noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala que se llama Pablo Picasso, en el paseo que se llama La Plaza. El programa comienza con demostraciones de contento a cargo de Gabriel Rolón. Encantado, Rolón. De
¿qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro?
Bueno, ya está. Suficiente.
Qué contento, ¿no?
Está muy contento. Sí, estamos hoy con Daniel Mactas.
¿Qué tal?
Y yo quiero comenzar el programa con un saludo a Perico Pérez, que hizo unas declaraciones muy inteligentes.
Cuénteme, que no escuché.
Dijo Perico, si los hinchas de fútbol tuvieran para sí mismos la exigencia que tienen con los jugadores de fútbol, viviríamos en Suiza.
Qué buenísimo. Qué buenísimo.
Yo ya estoy harto de la bajeza multiplicada y divulgada además por los medios que presupone cada partido. Cada partido es un concurso de canalladas. El que no hace cantitos xenófobos, el otro es nazi, uh-huh. El de aquí promete la muerte a sus enemigos, sí. El otro escupe, hace exhibiciones obscenas ante uh-huh. la cámara. Es decir, no hay una bajeza que no se cometa, sí, sí, sí. Pero no hay una. Terrible. Y entonces esa misma tribuna, en el que a veces se platea, yo estoy pensando en la cancha de un equipo, no voy a nombrar, desde luego, hay un tipo que hace un outball, ¿no? Entonces el mismo tipo que acaso acaba de hacer todo eso que te dije, ¿no? Cuando no, hechos violentos, uh-huh. que no ha formado parte de esta lista, bueno. Ese mismo tipo le dice al que va a hacer el gol, ¡fracasado!, le grita. A Juan Ramón Verón le grita, ¡fracasado!
Bueno, terrible, ¿no?
¿Qué sé yo? Yo no sé, ¿no?
Sí.
No sé. Porque, y creo que no tiene que ver tampoco, ni siquiera con la falta de educación, y con gente que ha venido muy castigada. No. Por eso, tipos que garpan 80 marcos para estar ahí.
Sí.
No sé. Saludo a Perico Pérez.
Muy bien.
En esta afirmación que ha hecho, que ya estamos hartos de miserables. Pero uno piensa, ¿es eso exclusivo del fútbol? Esa bajeza. Y me parece que no. Hay en la sociedad argentina casi un orgullo por la bajeza. Un concurso, a ver quién es más violento, quién es más terrible en sus afirmaciones, quien promete a los demás mayor daño, ¿no?
Uh-huh.
Es difícil. Habría que ponerse a pensar un poco en serio en eso. Y desde luego no se arregla con vigilantes, claro.
Sí, claro.
No se arregla con vigilantes, porque no van a alcanzar los vigilantes. Es decir, si todo el mundo tomara partido y se decidiera a ver si es vigilante o si es delincuente, ganarían los delincuentes. Y no es eso. Si hay otros resortes que hay que echar a funcionar y muy rápidamente. Que no son, desde luego, la violencia y la represión, ninguna de esas cosas. Pero duele mucho. El otro día se quejaban, puede parecer un gesto banal. Usted sabe que yo a los símbolos no les presto mayor veneración, porque uh-huh. es el comienzo también de un camino que andás a ver dónde termina, ¿no? La sacralización... De símbolos no está mal, pero en algún momento se muere alguien por eso. Vienen los hinchas de Deportivo Morón y te dicen, si me pisas la bandera que es sagrada, te mato. Y ahí se muere alguien. Las cuestiones de honor, hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de honor, especialmente cuando caen en manos de criminales.
Claro.
Bueno, entonces, pisoteas el honor de un criminal y te mata. Pero al margen de eso, uno tiene algún cariño por los símbolos patrios. Las canchas de fútbol, la otra semana tocaron el himno en todas las canchas. ¿Para qué? ¿Para qué? Era el momento indicado para prometer muerte a los del equipo contrario, para pedir la pasarela que se
iniciara.
No sé. También saludamos a pasarela.
Uh-huh.
En realidad lo caminaron ayer.
Sí. Me han dicho, ¿no?
Claro, no dijo nada. Hay uno que siempre se queja de que a Boca y a River los árbitros lo favorecen.
Sí.
No dijo nada. River viene mal con eso, ¿eh?
Sí, viene ligando feo.
Sí, no está ligando.
Sí.
Bueno, a toda esa gente que ha sido tan castigada en este fin de semana, la saludamos, como la vamos a saludar.
Bien.
E incluso a la sociedad Nuevos Amigos de Riquelme.
Hay una sociedad de Nuevos Amigos.
No sabía, Alejandro, que querían que lo obligaron a marcharse de la selección y que ahora son amigos. Y dicen que es el mejor jugador del fútbol argentino.
Ah, se dieron cuenta ahora.
Ay, bueno. Vamos al programa consignado en sí propio, si te quiere, previa salutación de nuestras amistades.
Bueno.
Yo voy a saludar a algunos que me han saludado. En este fin de semana. Ahí está el querido César Greenstein.
Querido amigo marplatense.
Ahí está,
lo gran futbolista.
Lo vamos a saludar.
Bien.
Y hay otros que también me han saludado. Luisita Delfino. Nuestro amigo Fontenla.
Al maestro.
Sí, sí, el maestro Fontenla. Bueno. Y a los que no me han saludado. Fantástico, mejor. Mejor porque son saludos de menos que uno tendrá que retribuir.
Ajá, ha llegado el momento, ¿no?
Bien,
bueno, yo también voy a saludar a Alejandro.
Pero ya dentro de la salutación oficial.
Si usted quiere, o quiere
que yo hice fueron ya fuera extra, de fuera de PRODE.
¿O quiere que le tire alguna consigna?
No, no, cuénteme, ¿hay alguna consigna de los programas?
Sí, tengo una consigna que hubo hoy en la Vale.
A ver.
Que es, ¿qué es lo primero que le mirás a la otra persona?
Siempre,
pero siempre la misma
cosa.
Este
hombre marcó, la misma pregunta. Sí, yo. Lo que llegue primero.
Claro. Está muy bien eso. Claro. Eso está perfecto.
Bien.
Bueno, y después le preguntaban a la gente que nombrara dos o tres películas que le hayan parecido muy importantes del cine argentino.
¿Y cómo hacían?
Y había de todo, le digo yo. A mí me gusta la Aguas Bajas en Turbia.
Bueno.
Bueno, voy a saludar ahora sí, si usted me permite, a Valeria, a María Laura, Jazmín, Sole, Andreita y a Virginia.
Nunca un masculino, ¿no?
Ya va a llegar, por supuesto. Bueno, yo voy a saludar a Coco Silly, que le manda muchos saludos a Alejandro, dice que me escucha siempre, a Emilio, a China, a Dorita, a Judith, a Mili y a Alicia Barrios, que también le manda muchos saludos.
Hay aquí numerosos correos electrónicos, nombraré algunos de ellos. El amigo Carlos de Posadas, que está esperando a Leyendas de Toledo o alguna de las historias de las Mil y Una Noches. Aquí Raquel, saludos, manda saludos, se ríe mucho todas las noches. Y si no viene es porque no tiene amigas que la acompañen. Lucía Rivero dice que le contagié el orzuelo, todavía lo tengo, ¿no? En realidad. Dice que ahora lo tiene ella. Bueno. ¿Cree que sería interesante una charla sobre Madame Blavatsky y la teosofía? Dice Luis. Lo hemos hecho alguna vez. Usted debe recordarlo, ¿no? Uh-huh. Que usted es más experto en esos tipos. En Gurdjieff y en todo.
En Upensky y toda esa gente. Sí, sí. Pues, ha sido más cercano en ese momento.
¿Quién habla aquí? No lo sé. No firma, pero no importa. Ya no... Buffy. Mafi manda saludos a nosotros y a Benito 40, que es un amigo cibernético que escucha desde Santiago del Estero. La abuela Betty de Montevideo sigue esperando que leamos sus mensajes. Bueno, Roberto Lama de Claypool se indigna porque ayer escuchó un relator radial decir que Riquelme erró un penal. Pensé que había mandado las pelotas fuera del arco. Yo no. Yo pensé que se había puesto a recorrer el mundo. Con un penal. Pero dice, hoy vi una escena por TV y no lo erró, se lo atajaron. Bueno, es mucho peor de lo que usted cree, le hicieron los comentarios. Amigos de la venganza, es una consulta para el programa Evacuando Dudas. Es nuestro, el verdadero nombre de nuestro programa, ¿no es cierto?
Se llama
Evacuando Dudas, no importa lo que digan por ahí. ¿Qué efecto produce el hecho de tirar el cuerito, bla, bla, bla?
Ah, bueno, pero eso es muy sencillo.
Consulta sobre el empacho.
Está bien, porque usted es trabe, tiene una explicación biológica.
Ya sabemos todo. Sí. Jorge Gómez Solana, quiere que hablemos de las nornas. Aquellas tres señoras de los mitos nórdicos que son herederas de las moiras.
Uh-huh.
Las parcas, como se quiera, ¿no? Que formaban parte de los mitos escandinavos con tan poca importancia como las moiras de los mitos griegos. Negro, soy Marcos, te escribo de Comodoro Rivadavia, etcétera. Muchas gracias. Dice, ¿crees en los átomos y las bacterias? Yo no, realmente no.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no crees? Nunca he visto un átomo. Cristian de Concordia, no se puede dormir si no escucha el programa, así que no sabe qué hacer los sábados y domingos. Dolina y Rolón, felicito, pero por el programa. Marcelo Darrocha, gracias a todos. Gracias.
Bueno, se ha emocionado el señor Alejandro Díaz, no sí. podrá continuar con este programa.
La emoción me impide continuar, motivo por el cual el programa es suspendido en este mismo acto.
Ah, bueno, no, tampoco, tiene que responder.
El llanto me impide continuar,
amigo. Alejandro, repóngase, sí, por sí. favor.
No trate de consolarme con pastillas de optimismo falso.
Bueno, no, pero... Y ese que por ahí, no sé, no lo tengo... No, decidido, no sé cómo funcionaría esto, pero por ahí un conductor emocionado, ¿no? ¿Cómo impacta a la gente? ¿A la gente le gusta escuchar un conductor
claro,
que se le quiebra
claro,
la
claro, cuando el conductor suelta una lágrima porque un señor ganó 50.000 pesos con una pregunta.
Sí.
La gente enseguida promete fidelidad eterna a ese conductor.
Claro.
Vamos al... programa considerado en sí propio, por favor, Rolón, antes
bueno.
de que ya la emoción produzca un daño todavía peor.
Bueno, le voy a dar, si usted me permite, el teléfono de nuestro programa, que es el 4535...
No hable del teléfono porque
me
acuerdo.
¿De qué se acuerda?
¿De qué se acuerda? No sé, pero me acuerdo.
¿Una llamada en particular?
No.
4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta tienen que conectarse en www.infobae.com. Adelante, Alejandro.
Hablaremos hoy de novedades de las etairas griegas. Digo novedades en lo que respecta a este programa, ya que hemos hablado muchas veces, pero siempre hay algún dato nuevo.
Uh-huh.
Las etairas no son otras que las muchachas, las prostitutas.
Uh-huh.
Hemos hablado ya de las etairas griegas cuando nos referimos a los simposios, aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, a las cuales las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las etairas, que por otra parte brillaban allí con su inteligencia y conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes, por no decir otra cosa. Las pornai trabajaban en su casa, estaban de algún modo autorizadas, pero sí fiscalizadas por el gobierno. Puede decirse que eran empleadas del Estado. Y quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro del Estado, de la ciudad de Estado. En las casas, con frecuencia vestidas apenas con un velo, las pornai se sometían a las miradas de los probables clientes que, bueno, evaluaban la conveniencia de tener alguna clase de trato con ellas. Desfilaban ante los observadores. Y dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro, subsidio, jubilación, cuando los encantos se perdían. La mayoría de estas casas donde trabajaban las pornai estaban en el Pireo, que es el puerto, el barrio del puerto. Por encima de las pornai, si me permite la metáfora, mejor sería, en una jerarquía superior, se encontraban las auletris, que eran animadoras adiestradas y que eran expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta áulica. También eran expertas en la danza y, desde luego, en el amor. Cuando venía un cliente, primero
le bailaba,
después le tocaba la flauta y después lo amaba. Pero en el escalón superior de esta especie de escalafón estaban las famosas etairas, es decir, que venía pornai, auletrix y etairas. Las etairas tenían, como se ha dicho, el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Las etairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, ya que incluso también ellas tocaban instrumentos. Las esposas, digo las muchachas decentes, tenían, por el contrario, como mayor virtud el silencio, el callar o, en último caso, la brevilocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, como tantas otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, estaba autorizado a tener amantes, creo que no muchas, me parece que una apenas. Y Demóstenes, aquel orador que según se cuenta se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad, la misma que en la mujer se castigaba, ¿no? Decía Demóstenes con la boca llena de piedras que el hombre para estar bien debía tener alguna cortesana. Eso más que la frase de un genio de la retórica parece la frase de un peluquero. El hombre para estar bien debe tener alguna cortesana, dice el tipo y sigue. Bueno, repito, el hombre para estar bien tiene que tener una cortesana. ¿Y cuál sería la demostración? No es falsable eso, ¿qué? ¿Por qué lo dijo? ¿En razón de qué?
No sé, Alejandro, en razón de algún de derecho nada que se quiere instaurar.
Pero ¿dónde saca que es bueno?
No sé.
¿Dónde está la relación de causa-efecto entre la tenencia de una cortesana y el bienestar?
Sí, ¿por qué no ninguna o dos? Pero ¿por qué una?
Claro, porque una, y dos, pero en todo caso, ¿dónde está la razón que hace, que vincula al bienestar y a la tenencia de cortesanas? Bueno, en todo caso, seguimos. A la esposa, desde luego, la ley le prohibía tener ningún señor. Pero además le prohibía no solo la infidelidad, sino el deporte y el teatro, lo que aquí podría llegar a ser una suerte, según los casos, ¿no? Según Graves, la condición de la mujer era todavía peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos. Allá en las historias homéricas, una mujer, Helena, como por caso, desencadenaba una guerra, y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. Tan preponderante que alguien ha dejado caer la teoría conforme a la cual la Odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama, y no por un señor, desde luego. Acerca de la verdadera existencia de Homero hay muchísimas dudas, y se ha hablado muchísimo sobre si es que Homero era un señor, o dos, o 10 o 15 escritores. Pero, según Graves, es interesante manejar la posibilidad de que la Odisea haya sido escrita por una mujer, no como quizá como posibilidad cierta histórica, sino como ponencia teórica que permite luego leer el libro con otros ojos, examinando a ver dónde puede estar la mano femenina. Yo igual soy propenso al descreimiento en esos casos, pues yo no creo que se escriba muy de modo muy diferente siendo uno hombre o siendo mujer, pero bueno, si uno hila muy fino, a lo mejor puede interesarse en esas indagaciones. El caso es que, volvemos a las Hetairas, eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y las únicas, como hemos dicho, a las que se les permitía el chamullo en el simposio, aquellas reuniones de hombres donde se conversaba y se escabeaba. Vestían túnicas de acuerdo a prescripciones legales que por otra parte ignoro. Eran mujeres libres, pero se las excluía de todos los templos, menos de uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor. Ahí podía entrar, los otros no. Dice nuestro amigo Burhard que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las Hetairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas Hetairas fueron Aspasia, nada menos que la favorita de Pericles, ¿no? Uh-huh. Y Friné, de quien hemos hablado, aquella que para demostrar su inocencia se desnudó en un juicio. El juez, a la vista de semejante belleza, dijo: señores, el que puede lo más, puede lo menos. Así que
esta mujer es inocente.
Una mina con semejante lomo es inocente.
Absuelta.
Un juez petrarquista que creía que la belleza femenina obraba milagros. Hay otras Hetairas. Por ejemplo, Platón iba muchas veces a tomar mate a la residencia de una que se llamaba Arquenasa.
A tomar mate
a lo de Arquenasa. A visitarla, qué sé yo. Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una llamada Danae y a otra que se llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones del mundo. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplidos los 80 años inició otra con una tal Arquipas. Pero citemos algunas sobre las que ya se sabe todavía más. Ahí estaba Clepsidra, que como su nombre lo indica, colocaba un reloj junto a la catrera y despachaba a los amantes cuando había caído toda la arena. Cuando sonaba el timbre, terminó la vuelta prontito por la salida. Como hace usted con los locos.
Pacientes.
Cuando ha terminado el tiempo...
¿Lo seguimos la próxima?
Usted le da un par de patadas en los talones,
Rolón, lo seguimos
el doctor Clepsidra, y adiós mi plata.
Bueno, es un modo de decirlo.
Qué curioso que la llamaban Clepsidra y usaba un reloj de arena, ¿no?
Sí, yo me quedé pensando, esperaba que fuera de agua, me sorprendió.
Sí, claro. Una tal Sirene, que era muy solicitada, parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que dirigía los movimientos de sus acompañados.
¿Cómo no son 25?
Debe haber alguna que usted no conoce, ¿no? Claro. También estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, aquel que era rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, ¿eh? Era todo el té de la China. Todo esto a cambio de sus favores. Demetrio accedió y pagó dicha cantidad y la solventó poniendo una tasa sobre el jabón. Un impuesto sobre el jabón sería mucho mejor decirlo. Y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia. Otra famosa fue Laida, de quien se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto. Sí, como Adelaida.
Como Adelaida, claro.
Había un viejo escultor que se llamaba Mirón.
Buen nombre para un escultor, le digo.
Favorecía muchísimo, ¿no?, su profesión, desde luego. Que la tomó como modelo, se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él aquella noche. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado esto aquí muchas veces, Mirón se cortó la barba, pues hemos dicho que era un viejo barbudo, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura y se pasó una capa de carmín sobre el escracho. Buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior. Y ella respondió: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tus padres. Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza. Parece que muchas ciudades se disputaban el honor de haber sido su cuna, como suele ocurrir con las personas extraordinarias. Parece que era de Corinto realmente, o quizá de Tacuarembó.
No era de Toulouse, ¿no?
Bueno, ella rechazó ofertas millonarias de Demóstenes, aquel de las piedritas. Ajá, el que decía que era bueno que el hombre tuviera una cortesana. Bueno, esta quería tener él. Pero bueno, rechazó a Demóstenes, que le ofrecía millones, y se entregó gratis al pobre Diógenes. A Diógenes el Can, aquel que vivía en un tonel. Y lo aceptó sencillamente porque le gustaba. O tal vez porque le gustaba entregarse gratis al que no poseía. Por ahí eso era lo que le gustaba a la mena. Le gustaba entregarse gratis al que no tenía. Eso le gustaba, ¿qué va a ser? Bueno, naturalmente murió pobre Laida, ¿no? Después de estas cosas. Y además parece que ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Igual. La ciudad le ofreció Atenas, ¿no? Le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo ningún hombre de Estado ni el general más afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las etarias, la que yo prefiero. Esa y Friné. Una persona que se desnuda en un juicio o en cualquier parte siempre merece el mayor de nuestros respetos.
Sí, señor. Sí.
Bueno, ¿a quién dedicar esto?
Bueno, yo voy a optar por Teócida y por Arquipas, al menos porque eran las elegidas de Sófocles, y ya que,
claro,
por simpatía con algunas cuestiones que uno ha leído de Sófocles, me sumo, me imagino que deben estar lindas esas minas.
Yo a todas las damas presentes, pero especialmente a las damas ausentes. Y tenemos nosotros una enorme debilidad por las damas ausentes.
Sí.
Tanto es así que estamos muchas veces deseando que algunas se vayan para poder adorarlas como se merecen.
Sí, nunca se enteran ellas.
Porque uno las adora en ausencia, ¿no?
No, no, pero bueno, cuando se irá esta mina, sí la adoro. Bueno, hemos ido a la discoteca de esta institución para que nos proporcionaran tangos y canciones criollas sobre meretrices, etairas, pornais, audetris, etcétera. No había.
¿No había?
¿Cómo no va a haber? Etaira que me amuraste.
Sí. Lo mejor.
Tendríamos que haber hablado hoy también de las meretrices romanas, ¿no?
A ver.
Pero ahí, no, pero ahí es distinto el caso, porque aparece la figura del cafiolo.
Ah, ya había.
El Lenón, claro. El Lenón, que es la figura del caficio. Y entonces hay algunas casas ahí en el barrio de la Suburra, donde atendían las chicas en unas pequeñas celdas que se llamaban forniques, algo así. Y ahí viene el verbo amar. Pero era mucho más sórdido aquello, así que vamos a hacer un día un informe. No faltará Mesalina, la misma mujer del emperador, que por deporte nomás, se iba todas las noches al barrio de la Suburra y se prostituía.
¿Por qué?
Por amor al arte, por no decir otra cosa, porque plata tenía. Bueno, hablaremos de eso y de mucho más, pero hoy no. Hoy limitaremos esto a las etairas griegas y contaré que el tango que ilustrará la pequeña charla tiene que ver con la experiencia propia de una etaira y se llama entonces ¿qué me van a hablar de amor? Desde luego, ¿qué le van a hablar de amor a una prostituta, a una meretriz, a una pornai? Hay siempre, se lo digo yo como prostituta, hay siempre hombres que tratan de redimirnos, si me permite la abominable expresión.
Sí, es así.
Son los peores, te lo digo yo. Vienen y creen que las monedas que pagan por nosotras los instalan en una superioridad moral desde la cual pueden rogarnos redención. No hay tal. Inmundicia sobre la virilidad de esos perros. Detesto yo como prostituta que me vengan a redimir por 5 pesos. Claro, flaco, ¿qué es esto? Venís a redimir.
Me da 5 pesos y me da consejos.
Me da consejos. ¿Usted por qué no se redime, señorita?
Pero dentro de un rato, dice el tipo.
Espere un poco.
Y usted trata de redimir a las meretrices con las cuales con las cuales comercia.
No comercio con meretrices, pero bueno,
procura redimir entonces si lo hiciera, a las meretrices con las que trata.
No.
Me parece que sí, pero ahora después de lo que dije yo se dio vuelta.
Se dio vuelta como
este
una media.
Tiene una pinta de redentor que mata.
No.
Y cree que el amor de él las va a redimir, las acaricia un poco y dice. Nunca pensaste de qué.
Reclina tu cabecita sobre mi pecho.
Claro.
No, así pero que usted sabe que es un rol bastante instaurado este de.
Ah, usted como psicoanalista ha visto que algunos de sus locos andan por el mundo redimiendo prostitutas.
Paciente. Sí, algunos hay. Pero
¿a las prostitutas se les llama paciente?
No, usted dijo locos. Algunos son locos, dijo.
Yo dije prostituta y usted dijo paciente.
No, porque me dijo algunos de sus
debe locos. Tener muchos pacientes.
No, no le llama paciente, imagínese. Le dice a la secretaria, ¿ha llegado ya la prostituta?
No, claro.
Paciente, no le dice la otra.
No puede, abiertamente decirlo.
Hay que ver lo mal que trata Rolón.
Mal que trata a los pacientes.
A sus prostitutas.
Pacientes.
Pero bueno. Pero yo le estaba preguntando si todos sus pacientes andan por el mundo redimiendo. No solo prostitutas, redimiendo. Redimiendo gratarola. Por ejemplo, vos tendrías que dejar de comer carne.
Sí, de esos que quieren
cambiarlo a uno.
Sí, de eso hay, ahí hay mucho, digo, pero estos roles.
¿Y a usted no lo quieren cambiar? Por ejemplo, el paciente viene y dice: ¿y usted por qué no se pone a trabajar en serio en pos de esta gilada, de estar aquí sentado?
No, usted piensa que las personas que vienen porque tienen confianza en que el psicoanálisis los puede ayudar.
No esté tan seguro de ello. Algunas personas van y no confían en absoluto en nada.
Pero ¿y para qué van? Ganas de tirar la plata.
Sí, yo, porque tampoco tienen confianza en no ir.
Ajá. Por la duda, ¿no?
Claro.
Digo, como la extrema unción. Yo no creo, pero démela. Nah, que está.
Démela, a ver si me equivoco. Cuestión teológica. Por una simple cuestión teológica me voy a tener que comer una eternidad de infierno.
Sí, démela igual, ¿qué le cuesta?
No estoy tan loco. No tengo tanta confianza en mis...
mis convicciones.
Qué sé yo, si hay o no hay.
Bueno, está muy bien que uno no tenga tanta confianza en sus convicciones.
No, yo no tengo confianza en ninguna. No tengo la de los demás, calculo voy a tener en la mía.
Eso también es algo que causa mucho daño a veces. Una excesiva confianza en las convicciones personales por encima de las de los demás.
Claro, ¿no? Bueno, pero una de las características de la locura es esa, ¿no?
La certeza, las propias convicciones.
La certeza, estoy persuadido de, no tengo ninguna duda de que...
Sí.
Y peor todavía, no tengo ninguna duda que... El queísmo.
¿El queísmo qué?
Solo por temor al de queísmo. Me convencieron que... Muy bien.
Usted tiene que reemplazar por esto... Lo que sigue.
Claro, estoy seguro de esto.
De esto. Si es de esto, entonces de qué.
Me dijeron esto.
Claro, no me dijeron de esto. Es muy sencillo.
Reemplaza todo. Cualquier cosa la reemplaza por esto.
¿Por qué?
Por esto. Bueno, hemos llegado al final del programa.
No, no.
Debe haber, la gente se está yendo, debe haber terminado.
Porque nos reemplazaron.
No, ahora vuelve por el otro canal.
Así yo. Bueno, eso es común, yo no entiendo cómo funciona eso, pero yo veo gente que sale por la izquierda, digamos, y entra por
el otro lado. Sí, es el truco de los ejércitos.
Para hacer creer que son muchos.
El truco del desfile de los ejércitos ante el ministro plenipotenciario de los hititas.
Ajá.
Es una anécdota que se ha contado centenares de veces.
Cuéntala una vez más.
No, en distinto, lo más fácil del mundo. No hace falta. En este programa no hace falta completar las ideas. Y si sí hace falta, bueno, es que algo malo está sucediendo.
Hasta aquí pueden concurrir de lunes a viernes. Un ratito antes de que empiece el programa. La entrada es libre. Es
libre,
gratuita.
Pueden venir con su novia, con su novio, incluso con su amante, su pretendiente, con... cualquiera, sí, con pata de lana.
Sí, con todos juntos no.
Sí.
Porque se arma algún...
Bueno, dele.
Bueno. ¿Qué le parece si le damos lectura a algunos
rápidamente,
de los oyentes? Déjeme agradecer.
Ha llegado el libro de Estela Bratanek, perdón, El Instituto Falla, que viene con preguntas. El Instituto Falla se llama.
Ajá.
Cuentos policiales y fantásticos. Bueno, viene con una amable dedicatoria de Estela y lo leeremos con muchísimo gusto, ¿no?
Muy bien, Alejandro, agradezco la publicación Vocero, la publicación del Suter de los Trabajadores de Edificios, y también el Enterarte, se llama esta publicación. Muchas gracias.
Ha llegado, ¿qué más? Ha llegado
bueno,
el
aquí,
parlamentario,
sí,
¿no?
Sí, el semanario parlamentario, agradecemos mucho que nos hayan enviado este semanario.
¿Verdad? Ha llegado también un obsequio que tiene que ver con mi cumpleaños y que es de Ana Laura. Muchas gracias. ¿Está aquí Ana Laura o se ha ido? Porque se los dio a usted, ¿no?
Sí, por eso
bueno,
está, me parece.
Bueno, hola Ana Laura.
Bueno, también le han mandado unos...
Sí, esta ha sido Beatriz Surtusa, oyente de cartel de este programa. Gaby... me escribe una carta que agradezco muchísimo. Muy amable, Gaby. Muchas gracias.
Fanny de Chilaver, Alejandro, quería saludarlo por su cumpleaños. Es una admiradora y lo escucha todas las noches y le manda muchos saludos.
Ignacio de Urquiza
dice... ¿Qué tal, Ignacio?
Y de Ignacio dice, ¿qué consejo me da?
Ninguno.
Bueno, él decía, para conquistar una señorita que es mayor que yo... Entonces, ella tiene 31 y yo 21.
Ah, bueno,
nada,
pero es mayor cuando
compleja,
es mayor.
Claro, es una edad compleja.
¿Los 31?
No, los 21 para enamorarse alguien de 31. Digo, por ahí de 30 a 40 ya es más sencillo. Todavía los de 21 por ahí se los ve un poco adolescentes, ¿no?
Sí, no sé, pero a usted, ladre cuando le pisen la cola. Sé yo, por ahí a mí me gustan, dice la mena.
Ah, me parece bárbaro.
O sea, ¿qué sé yo? ¿A usted le gusta la mina? ¿Qué problema?
Yo no tengo problema, le digo.
No, usted no, pero
no, bueno,
la ciudad, al menos. ¿Cómo se llama la mina? ¿Quién es la que llama? ¿La mina?
No, él, Idenacio.
El tipo llama. Sí.
Tiene 21 y le gusta una chica de 31.
¿Y qué?
¿Y cuál es el problema?
Y que se lo diga. El problema puede ser que a ella él no le gusta.
Claro, ese puede ser.
¿Pero será por la edad que no le gusta?
No, no le gusta porque no le gusta. Usted no trate de explicar.
Claro.
Es por la edad, es porque... por mi profesión, es por pobre, si es por si por pobre me desprecia, no te desprecia por pobre, te desprecia porque no se lo, no sos el objeto de su deseo. Retírese, señor.
Bueno, discúlpeme.
No, no es que no me dejo tocar porque usted es pobre. No me dejo tocar porque usted no me gusta, porque si me gusta, lo tocaría yo inclusive. Y salga de acá. Está por venir mi marido que tiene 21 años.
Es un pibe forzudo.
Bueno.
Bueno, Alejandro. A ver, Antonella de Ciudadela dice, Alejandro, soy estudiante de medicina. Y acá, dice, pasan muchas bromas pesadas.
Ah, sí, sí.
Dice, hace cosa de un mes encontré con desagrado en mi cartera...
Mire lo que le van a poner.
Un dedo que se utiliza para estudiar en el laboratorio.
Claro. ¿Sí? Este es un dedo de una persona.
De una,
un dedo de persona.
Digamos, claro, un preparado, lo que se llama un preparado, un dedo definado.
¿Cómo un dedo preparado? ¿Un dedo
se llama preparado cuando...
Preparado te... para correr, qué sé yo, un dedo con dos carburadores, qué sé yo.
¿Cómo hace para preparar un dedo?
Preparado. ¿Cómo se prepara un dedo?
Se llaman preparados.
No sé cómo se prepara un dedo, así. Preparado.
Claro, usted va a la facultad de medicina, lo llevan a los preparados, hay una pierna, un dedo...
Y vos pedís...
Sí, pero no pide como quien pide un cuarto de jamón.
Y que para estudiar, a ver, dice, hoy vamos a estudiar
la musculatura.
Claro, el dedo, concepto y objeto.
Claro, sí.
El dedo es una de esas cosas que uno tiene en la mano.
Este...
Los dedos de la mano son 5.
Claro. Sí. Y le muestran uno.
Claro. Sí, sí. Por ejemplo este.
Sí, y parecidos.
¿Cuál le mostraron?
Este.
Ah.
Bueno, más mensajes, por favor. Yo no leí ninguno, ¿no?
No, lea usted
¿Por
uno.
¿Por qué los pochoclos del cine son más sabrosos que los caseros? Todas las cosas son más sabrosas afuera que en casa. Respuesta, porque en casa no lo saben hacer. No tienen la menor idea de cómo se hacen las cosas. En cambio, afuera están hechas por profesionales.
Sí.
El tipo que hace pizza en la Tuñín...
Rico.
Trabaja de eso, sabe todo lo que hay que saber. Mi vieja hacía una pizza que no se sabía qué era. Le tenía que decir que era pizza para que la supiera.
Ah, uno la miraba.
Podía hacer un pan, algo con tomate. Entonces vos preguntás, ¿qué es pizza? Y yo no le creía, desde entonces empecé a dudar de mi madre. Todo lo que se hacía afuera es más rico que en casa. Hijo, hice estas medias lunas. No me gustan. Me gustan más las de las panaderías de la esquina, que está hecha por un panadero, no por una docente.
Claro. Y sobre todo, ¿sabe qué es muy feo hecho en casa? El helado.
No se puede hacer
helado. No se puede.
Mi abuelo trató durante 50 años de hacer helado.
Sí. ¿Cómo
y
hace?
Todo lo que conseguía era una especie de cubito con gusto a naranja.
Claro, porque se metía en la cubetera.
Que tardaba un año en hacerlo y no le gustaba a nadie. Era mucho más fácil ir a la esquina y comprar un helado,
claro.
Si se pudiese hacer tan fácil, no existiría la heladería, ¿no?
Bueno, no sé, hacer un sándwich de jamón y queso es muy fácil y existe la sanguchería, por lo menos.
No, pero no tienen tanto éxito las sangucherías como las heladerías.
Eso es cierto.
Justamente el sándwich es una de las pocas cosas que permite su elaboración casera.
No así el sándwich de miga.
No.
Es más complejo,
no,
que uno compra la miga,
no te sale todo, que se separa todo. De hacer unos sándwiches de miga con el pan mal cortado, pedazo de jamón grueso, todo tiene una apariencia de recién hecho, que se ve el revoque de las paredes.
Sí, la mayonesa le queda mal, ¿vio?
¿La qué?
La mayonesa, por ejemplo.
¿Y quién le va a poner mayonesa?
¿Cómo?
¿Un sándwich de loco para ponerle mayonesa a un sándwich de miga?
Lo
agarra el sol y queda anaranjado el sándwich.
¿Cómo? Claro. Usted, ¿cuánto
¿Cómo, mide? Perdón, ¿cómo va a tener un sándwich de miga al sol?
¿Cómo?
En un picnic, por ejemplo.
Claro.
Usted va cuando llueve, además, a comerse.
¿Usted cuándo?
Enseguida lo agarra el sol.
Bajo el paraguas come nada más los sándwiches de miga.
Es malo que el sol le dé a la comida,
a cualquier fiambre. Es malo porque lo echa a perder.
Cualquier muerto.
No. Fiambre en el sentido de embutido. ¿Sí? Este, es una proteína que rápidamente desarrolla bacterias más allá de...
¿Y el sol qué tiene que ver?
Eleva la temperatura.
Ah, solamente que eleva la temperatura, no
claro.
Es
porque... ¿Usted por qué la guarda en la ladera?
¿El qué?
Que es la mortadela.
No le como mortadela yo. No.
¿Jamón?
Tampoco.
¿Queso?
Nada.
¿Yogur?
Con tal de no guardarlo en la heladera, no como nada.
No tengo heladera.
Es más, no tiene heladera.
Para jorobarlo a usted.
Bueno, pero aquella gente que sí tiene heladera, guarda en la heladera porque... porque la
¿El salame? ¿Cómo? No, el salame no se guarda.
El salame sí, el salamín no. El salame sí.
No se guarda en la heladera.
Sí, señor,
el salamín tampoco se cuelga.
No, ¿cómo con el
salame?
Es mejor que transpire. Aparte caen unas gotas de salame que son...
¿Gotas de salame? Bueno,
¿saben? Las gotas
es gotas de salame.
Cuando mejor
ser,
está.
Pueden ser de aceite, pero de salame en gotas.
El salame yo lo cuelgo a secar justamente al sol, justamente con la ropa.
Espere. Cuando usted va...
Pues con la ropa y la sábana, los calzoncillos y el salame.
Con broche y todo.
Con broche y todo, sí, señor.
Está bien. No, usted cuando va a la fiambrería... Es muy sencillo, usted va a la fiambrería.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, va a comprar salame.
Sí.
Salame de Milán, sí, no salamín. Sí. ¿De dónde saca el fiambrero el salame? De la heladera.
No, pero yo quiero salamín, señor.
Ah, salamín sí, el salamín sí.
Ah, bueno, ¿qué lo que va a sacar de la heladera también si lo tenés colgando ahí?
No, el salamín sí.
Ah, bueno, entonces dame unos salamines.
Pero no es lo mismo el salamín.
Pero yo lo tengo colgando, señor, lo mismo que usted. Y lo mismo que cualquiera.
Si lo saca de la heladera, para mí que no está fresco.
No, pero tiene que tener cuidado.
Tiene que tener cuidado porque si el salamín o la longaniza... ya está a punto y usted la deja fuera de la heladera, se pone dura.
No se puede cortar, ¿no? Yo he visto estallar una máquina. Quisieron cortar un salamín demasiado seco.
Estacionado.
Demasiado estacionado y empezaron a salir chispas de la máquina de cortar fiambre. Y reventó todo, se cortó la luz en una manzana. Todo por un salame mal estacionado.
Hay que usar punta de diamante, Alejandro.
Sí. Parecía una moladora. Y...
Bueno, último mensaje, dele, porque no podemos continuar así.
Bueno, quería desearte feliz cumpleaños.
Gracias, Alejandro. Rolón, gracias, Rolón.
Dice Leandro de Florencio Varela.
Bueno.
Espero que la hayas pasado bien.
No se da una idea.
Todo lo mejor.
Rolón, mi novio está celoso de vos, dice Bárbara de Morón.
Si yo no la conozco.
Que le presto más atención a la radio que a él. Saludos. Lárguelo.
Está mal este muchacho.
Está mal, este,
¿no? ¿Qué opine?
Soy fabricante de máscaras, dice Gerardo de B. de Boto. Y tenía muchas ganas de poder hacer una de cada uno de ustedes. Espere un poco a que sea afinado. Para su sección No Estamos Solari, le hago una pregunta. El juego de la copa, ¿qué verdad tiene? ¿Es verdadero? Claro que sí. ¿Cuál es?
El juego de la... Sí. ¿Cómo dice que es verdadero si no sabe cuál es?
Porque yo apuesto por la respuesta positiva.
Bueno.
¿Cuál es el juego de la copa, Rolón, que tan verdadero es?
Juego de la copa, creo que se dispone un abecedario.
Ah, el, de la, el del dedo.
Dispone,
el Ouija, si me permite la expresión. El tablero Ouija.
¿Quiere este dedo para la Ouija?
Sí.
Tome.
Sirve ese, me lo habían puesto dentro de la cartera. Todos ponen el dedo arriba de la copa y la copa va señalando letras y contestando. Yo creo en eso, ¿cómo no voy a creer?
¿Usted cree en eso?
Yo creo, todo lo que es científico creo.
¿Qué tiene que ver con científico?
Que uno pone el dedo y la energía que uno tiene se transmite a la copa y la voluntad de cada uno se transmite en forma de energía a la copa y entonces es una pavada.
No.
Ahora que se lo estaba explicando comprendo que no cree.
Que no cree, me parece bien, no tiene que creer en esas cosas usted.
No creo, nada.
Bueno, no sé si en nada.
Yo todo lo que sea radiografía no creo.
Pero ¿cómo no va a creer en una radiografía?
¿Cómo voy a creer eso? Es todo para engañar a la gente. ¿Cómo van a hacerme? Dice, este es usted, me dice.
No.
Pero me muestra si ahí este hueso, digo, ¿cómo va a ser usted? Sí que sabe.
Le sacan la radiografía de la pierna tibia, el peroné, todo. ¿No cree usted?
No. Esas son cosas que ya las tienen ellos dibujadas. Y no es que
las cobran adentro.
Salen de adentro y dicen, mire, sale, aquí está, dice.
La tienen preparada, yo
creo. Ya la tienen preparada, y dibujada y te cobran 50 pesos.
Que usted dice, va usted, voy yo, no importa, le dan cualquiera.
Le dan cualquiera, usted se reconoce.
esta tibia es mía.
Bueno, yo, claro, no, yo me reconozco a esta altura de mi vida. ¿Sí? Pues, claro.
¿Sabe? ¿Sabe cómo es su
yo
rostro?
Me he sacado muchas radiografías de tórax por un problema desde muy niño, y entonces yo reconozco mi corazón ya en una radiografía.
¿Sí? Ah, mire usted.
Ah, no, reconozco cierta forma, cierta hasta anomalía uno puede tener.
Dice,
usted tiene un hueso que, por ejemplo...
Ese no es mío, dice.
Claro, pero este tiene un hueso que es muy grande.
Claro.
Sí,
un hueso
más
duro de roer, digamos.
Sí. Claro, tiene un hueso en una parte del cuerpo que es más grande de lo esperado y usted se trata por eso. Cuando ve una radiografía con hueso grande...
No, sí, ah, este dice, hueso no es mío.
Este pero... es el finado fulano. Dice,
lo reconocí...
Bueno, no, pero... no, yo no creo. Usted me parece que le sacan la plata fácil.
No, señor, usted va a ver que usted nunca se... ¿Se fracturó alguna parte, una mano, una pierna? Usted...
Este dedo.
¿Es cuál?
Este que tengo acá en la mano.
Bueno, cuando le sacan una placa, usted va a ver que ese dedo está con las falanges corridas.
Sí, pero ellos mismos.
O el hueso rojo.
Lo mismo, le ponen una... No. Claro, le ponen...
Ah, hay tanta, mire, yo se lo digo, porque yo tengo un cuñado que está muy relacionado con la medicina.
¿Así que es médico?
¿Radiólogo?
No, es bufetero en el Pirovano.
¿Qué tiene que
y
ver?
Y él me dijo... todo lo que hay en la medicina son muchos engaños, señor. Todo me lo dijo a mí. Yo sé porque escucho las conversaciones que hay aquí. Me dice, si usted escuchara las conversaciones que escucho yo, sería yo.
Bueno,
lamentablemente...
Se iba a contar algo, usted sabe que nosotros
no,
también
lamentablemente ha finalizado el programa.
De algunas...
No,
programa.
No,
una hora.
Muchísimas gracias por la atención dispensada.
No,
¿qué, no?
No le hagan caso, no le hagan caso.
Tienen los del noticiero.
Los muchachos de las noticias, Alejandro.
No, que ven los del noticiero, ya tenemos...
No se va.
No termino.
Pausa. También les voy a decir que estamos ubicados en la sala Picasso del Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660. Y hasta aquí pueden venir a presenciar el programa. La entrada es libre, es gratuita. Van a ser recibidos amablemente por nuestra gente. Incluso hay uno o dos patobicas afuera.
¿Pero cómo?
Que cuando la gente no quiere entrar, los introduce a la fuerza.
Los ponen de... Ahí está. Los ponen de prepo, los patos bica que trabajan para nosotros.
Ajá. Exactamente.
Bien.
Bueno, muy bien,
Alejandro. No son los patos vicas, son los patos vica. Vica es la marca. El tema de hoy es, se me escapó la tortuga, las instrucciones para tener una tortuga en casa como mascota.
¿Qué
dice acá? Dice, generalmente las tensiones hogareñas más reñidas son aquellas que se suscitan por el pedido de los chicos para ingresar un animal al universo familiar.
Una mascota.
Es decir, que las peores tensiones familiares son esas. Nada de fallecimiento de un miembro de la familia, divorcio...
Adulterio,
asesinato... No. Cuando los chicos piden el ingreso de un animal al universo familiar. Como si ya no tuviéramos suficiente, dice. En este campo...
¿En cuál?
En este campo... No venga a tazarme el campo con ojo de forastero, señor Bourdieu. Bien, y en este campo los niños tienen diversas preferencias, que van desde los perros hasta las tortugas. Mis preferencias...
¿Cuál es su preferencia?
Mi preferencia va desde los perros hasta las tortugas. ¿Qué es eso? De tener una preferencia itinerante.
Extraordinario eso, ¿no?
¿Cómo es que va desde los perros a las tortugas?
Parte del espectro amplio, le digo, porque la tortuga es un reptil, o sea, uno de los animales más antiguos y menos desarrollados, y el perro es uno de los animales más evolucionados.
Parece un ingeniero.
¿No es un reptil? ¿El perro no es un reptil?
No, el perro tiene sangre caliente.
Bueno, sí, es lo que tiene. Bien, dice, si el último fuera el caso, es decir, tener la sangre caliente, no dude, abra las... No, las puertas.
La costumbre.
Abra las puertas de su casa a este simpático animalito.
¿A cuál?
A Gabriel Rolón, que no traerá complicaciones. Son esencialmente vegetarianas las tortugas, aunque siempre se amoldan a las estaciones. Se alimentan de frutas y verduras, pero le gustan los repollos, las hojas frescas, el trébol, el zapallo y las arvejas.
Sí, yo tenía una tortuga que le gustaban los caramelos dulce de leche.
Bueno.
No le dé. Sería preferible, ¿no?, reemplazar el perro por la tortuga. La tortuga, por ejemplo, no ladra.
Y tampoco lo va a defender de un asaltante.
No, y un perro tampoco, claro.
Sí, sí.
No, sin hoy la seguridad, imagínense, bastaría con traer otro millón de perros más allá del que hay. Qué cabeza cabe que un perro
la tortuga le cuando recibe, por ejemplo, al amo, ¿mueve la cola como el perro, no?
Claro.
¿Qué?
¿Tiene no. cola la
sí,
tortuga?
Sí, cola...
ignorancia, pero nunca vi ninguna.
Una cola chiquita tiene, una colita apenas.
¿Y la mueve para señalar su beneplácito?
No tiene beneplácito la tortuga.
¿Ah, no?
No.
¿No reconoce al amo?
No. Eventualmente puede, por un acto reflejo, saber que cuando escucha ciertos pasos le van a dar lechuga, y entonces escucha ciertos pasos y se arrima. Pero no tiene esa cuestión de los mamíferos,
embargo,
que son como los gatos, los perros.
Que sin embargo, Alejandro, usted me contó que tenía una tortuga maestrada en la época.
Sí. Yo tuve una tortuga maestrada.
Pero qué gracia hacía la tortuga.
No mucho,
pero por ejemplo, yo tenía un aro, lo incendiaba el aro, y la tortuga pasaba, a una indicación mía, saltaba o pasaba por...
¿Saltaba la tortuga?
Saltaba, mi cuñado la tiraba, ¿no?
Entonces el que estaba maestrado era su cuñado.
No, pero ya más o menos, digamos, según una ayuda le dábamos, ¿no? Mi cuñado la agarraba y la tiraba y la tortuga caía del otro lado.
Y bien, caía bien.
Caía bien como puede caer cualquier cuerpo grave, ¿no?
Sí, claro, y más o menos chato, plano de abajo.
Claro, sí. Así que, sí. Cada vez que había una fiesta en casa,
hacían el número de la tortuga.
¿Por qué no traes la tortuga? No, dejala que está durmiendo, son las 3 de la mañana. Tráela. Uh-huh. Hacerle hacer ese salto
mortal.
Mortal a través de un aro encendido. No, al final me convencía, ¿no? Traía el aro que yo ya lo tenía, le echaba un poco de queroseno, prendía fuego, lo agarraba así con un palo y mi cuñado la tiraba a la tortuga. Y mi cuñada con un tambor hacía prururum, ¿no es cierto?
Tenían todo el número montado.
Qué lindo acto, Alejandro, yo me acuerdo eso.
Mucho riesgo para la tortuga.
¿Qué otra
una
cosa?
Una vez me agarró fuego la tortuga.
¿Le erró su cuñado?
Sí. Estaba medio. Y más que la tortuga, yo la había salpicado yo con querosén cuando le eché al aro.
Le limpió la...
Y pasó la tortuga medio cerca de la llama y agarró fuego.
Oh, pobrecito ese animal. ¿Cómo lo apagó?
La tiramos adentro de un balde que había ahí y se apagó.
No, con razón le gusta la tortuga más que los
perros. Pero se apagó para siempre.
No le puede hacer eso porque lo va a morder.
La tiró así, como 20 metros a la batea.
Sí.
Lo hizo, la tiró, parecía una llama que iba... Un cometa parecía la tortuga. Una estrella fugaz, atravesando el aire del cayó.
Un mito.
Ahí tenía yo la sábana en remojo. Sí. Después buscándola la tortuga entre la sábana, entre la lavandina.
No era una tortuga de agua.
Apareció la tortuga ahí, toda blanca se había puesto por la lavandina.
Qué bárbaro. Ese número mejor.
Estaba un poco apucherada la tortuga entre el fuego y el remojo.
Claro. Le gusta sopa de tortuga, le tenía el agua.
Sí.
Pero
bien, vamos a ver qué dice aquí, a ver qué hay que tener, ¿no? Sus costumbres suelen cambiar al comienzo del invierno.
¿Cuál? Mira, ¿qué costumbres?
Las mías.
Ah.
No, la de la tortuga. Presentan síntomas de inapetencia.
Sí, vos va a hibernar.
Es decir, no tienen hambre, digamos. Pero eso no significa enfermedad, sino la preparación para soportar el frío.
Claro.
¿Qué quiere decir esto?
Que se prepara para hibernar. Para invernar la tortuga.
¿Cómo hibernar?
Invernar.
Ah, invernar.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre invernar e hibernar?
No sé yo, ¿usted?
¿Hibernar?
Y
Bernal.
Sí, claro.
Bernal.
Claro.
Y Bernal.
¿Y Bernal? Pero usted la guardaba dentro del horno, ¿no?
La tortuga yo la guardaba dentro del horno, efectivamente, en invierno. Pero cuando iba a hacer una torta la sacaba, imagínese.
Me imagino, pobre tortuga, sí. No, pero aparte usted no tiene la necesidad de hacer eso, porque justamente la tortuga se prepara a sí misma.
¿Sí?
Para resistir el invierno, entonces se va a esconder en algún lugar oscuro. Es probable que usted no la encuentre por 2 meses, 3 meses, la tortuga no sepa si está viva o no.
¿Cómo? ¿Dónde se va a meter?
Se va a meter en algún rincón, abajo del ropero, abajo de un lavarropa.
No tengo lavarropa, justamente porque el último lavarropa que tuve, un día lo levanté y estaba lleno de tortugas abajo. Se lo llevaron. Claro, se lo iban. Yo vi que se movía.
Usted vive en un departamento, ¿no, Alejandro?
Yo vivo en un departamento. No hay muchos lugares oscuros.
Pero abajo de la cama.
No, imagínense.
No tiene cama tampoco.
Sí, tengo cama, pero tengo miedo que se me ponga abajo de la cama. Por ahí voy a buscar un zapato o algo abajo de la cama y me pongo la tortuga.
Bueno, pero la tortuga se va a ingeniar para... Se las va a ingeniar, digo, para encontrar un rinconcito.
Ingeniosa,
un poco oscuro,
que es, contrariamente a lo que usted decía.
Allí va a guardar su cabecita, sus piernas, se va a replegar dentro de la caparazón.
Sus pequeñas pertenencias, ¿no?
Claro, se guarda qué.
Sus cosas de vivir.
¿Qué lleva para el invierno? ¿Alguna otra cosa?
Claro.
Algo para tejer.
No va a ser como, por ejemplo, un oso.
No, imagínese, un oso yo no lo compro, no. Una tortuga abajo de la cama puede ser, pero un oso abajo de la cama. No.
No, porque vio que los osos también se preparan para pasar el invierno.
Sí, no sé, pero yo no voy a dormir con un oso ni mamá. No.
Pero los osos generalmente se meten en una cueva. Las tortugas tienen que buscar una cueva.
No,
en un
no
departamento.
Necesitan. Su propia caparazón es la cueva de ellos.
Usted mismo dijo que se iban a esconder en una
cueva. En un rinconcito oscuro, pero no necesita una cueva como el oso.
Usted dijo una cueva, señor.
No, yo no dije una cueva. Sí, me digo, pero se preparan para pasar
el
invierno.
Por ejemplo, si usted tiene un oso, ¿no?
Sí.
Y quiere invernar, ¿puede invernar aquí en su cama?
No.
¿Por qué no?
En primer lugar, porque yo no puedo tener un oso, es un animal.
Usted no, pero no piense siempre en usted.
Pero usted me preguntó si puedo invernar en mi cama.
Yo le pregunto por el oso. Si un oso tuviera un colchón, ¿elegiría el colchón o es tan bestia que duerme en el suelo?
Sí, por ahí
pregunta resulta, elemental.
Por ahí le resulta cómodo el colchón. Pero lo más probable es que si tuviera un colchón, lo va a romper para ver qué hay dentro, para jugar con eso y lo va a...
¿Por qué lo
interesa al oso que hay dentro de un colchón? O el oso no se interesa por nada.
El oso que
es
come goma espuma.
Un poco más, menos curiosidad científica que un oso y justo va a querer saber qué hay adentro un colchón.
Sí.
Los animales... No se interesa en saber por qué el sol sale todos los días.
¿Qué quiere? ¿Le gustan los resortes al oso? No, señor.
Los mamíferos son muy curiosos.
¿Qué van a ser curiosos? Sí. Yo tengo un perro, nunca me preguntó nada. Y mire que había para preguntar, ¿eh?
Dice el perro. Dice, ¿cuánto tengo para preguntar?
¿Cómo es esto? Dice, no me acostumbro
nunca. Bueno, muy bien. Tortuga, entonces, ¿qué otra mascota tiene así para todo andar? Una mascota cuya vida sea tan así, tan mísera como la de la tortuga. Porque cuanto menos vida tiene una mascota, menos molesta, evidentemente, ¿no?
La tarántula.
No, la tarántula no. Se te esconde también.
Se te esconde, ¿no? No. Hiberna la tarántula.
No, si usted tiene una tarántula, la tiene que tener en una pecera.
¿Cómo una pecera?
¿Cómo una pecera?
¿Se la come
con agua? No, sin agua y sin peces.
¿Y entonces para qué le pone?
¿Para qué le llama pecera?
Póngale una olla.
Bueno, porque claro, se llama un frasco, lo pongo. ¿Con tapa?
Obvio.
Obvio, nunca había una pecera con tapa, así que tan obvio no es.
Pero para una tarántula sí, pues los peces
sí, bueno, van a escapar por arriba. Bueno, dijo que lo pusieran una pecera, parece el lugar menos indicado, la pecera.
La tarántula
y
no
es una pecera sin agua, sin pez y sin tapa. ¿Qué es lo que queda de la pecera?
Los vidrios.
Pero tiene que tener mucho cuidado, mire que si un día se olvida la tapa un poquito corrida o algo, por ahí
va a buscarla.
Que la metí ahí, me cuenta que la metí en una polla.
La tarántula
no
trepa el vidrio.
Además usted, perdón, ¿no? Pero tiene que tener un espíritu muy particular. Usted tiene que agarrar pequeños roedores y tirarlos adentro, taparlos. Y presenciar cómo la tarántula los...
¿Cómo se va a comer un ratón una tarántula que es una araña?
Ratón se come la tarántula.
Para mí come moscas la araña.
También.
Come moscas. Yo tengo una pizzería que ahí tenemos el aparato ese... eléctrico que se... Que morfa la mosca, yo a la noche le traigo.
Junta. Es más, le pone abajo la jaulita de la tarántula.
No,
lo vas juntando.
Un medio kilo de mosca yo le junto todos los días.
Es como caviar para la tarántula.
Mayormente en el verano. Y voy y le tiro...
Ahí, le sacude la mosca dentro de la...
Incluso a veces se la hago moler en Bonafide.
Para que tenga que masticar menos.
La mosquita y se la tiro ahí el polvo de mosca. Ah, se la come la tarántula y me mira con todos sus ojos. Tiene como 20.
Sí.
Diciendo, patrón, esta te la debo, hermano, me dice la tarántula. Y se va relamiendo.
¿Y lo reconoce la tarántula?
Sí. ¿Usted la llama?
No, no.
Ah, ¿le puso nombre?
¿Cómo le voy a poner nombre a una tarántula? ¿Se cree que soy tonto?
Si yo veo una de las mascotas, le pone nombre.
No, tarántula es una tarántula, ¿no?
Se la llama así por el apellido.
Y ella me mira a través del vidrio y así. Pero yo
no le hace así.
Ahora escúcheme, si usted la tiene dentro de un frasco, para tirarle la comida le tiene que abrir el frasco. Y es un peligro, ¿no?
Es peligroso, por eso.
¿Por qué no mejor un dispenser para que usted pueda engrasar el alimento sin que la tarántula tenga la posibilidad de escaparse? Porque en mi barrio se escapó una tarántula una vez.
¿En serio?
Se escapó una tarántula. Entonces por ahí era la noche.
Uy, no.
Siento un patrullero. ¿Qué sé yo, no? Y me tocan el timbre.
Sí. ¿Qué timbre raro tiene usted?
Digo, ¿quién es? Me dice, Policía Federal, buenas tardes. Me digo, ya compré la rifa. Y me dice, no, se ha escapado una tarántula y anda suelta y estamos ahora siguiéndola por todas partes, por eso sí, incluso en los tejados estamos apostados.
Claro.
Y si usted no la vio, le digo, ¿cómo es? Me dice...
Es peluda, negrita.
Es una araña... Tamaño grande, sí, peluda.
Es negra y peluda.
Sí, le digo, me parece. Y dice, sí, vamos a revisar su casa, a ver si está acá.
Oh. ¿Se metieron adentro?
Se metieron adentro.
Oh. Pero mire,
con cuidado, ¿eh?
Hay que revolver,
antes,
¿eh?
No, porque antes de entrar a cada habitación, sí, los tipos se ponían así de costado y de golpe, sí, entraban ahí con la linterna. Y decían, oye, tarántula, será mejor que te entregues y tendrás un juicio justo, oh tarántula.
No empeores las cosas.
Todo lo que digas puede ser tomado en tu contra, le gritaba.
Uh-huh.
Y no la encontraba.
Bueno, por ahí no estaba en su casa, por suerte. Y se fueron, usted se fue a dormir otra vez, todo tranquilo.
Usted quedó por ahí, medio... me fui a dormir tranquilamente.
No me diga que... La...
En una de esas, sí, bajando...
No.
Bajando del ropero,
sí. No, Alejandro,
¿qué crees que veo?
¿Qué momento?
Una tarántula así de grande, hermano. Bueno, así va, sí.
Ah, bueno.
Y entonces tomé el teléfono,
sí,
para llamar a la policía y siento una voz que me dice, si yo fuera tú no lo haría.
¿Quién le dijo eso?
La tarántula.
Tarántula parlante.
El hombre araña.
Y yo le dije...
Peter Pan.
Cuelga ese teléfono, Joe, me dijo.
¿Por qué le dijo Joe? Si usted no se llama Joe.
Las tarántulas no tienen mucha idea. Las tarántulas le ponen un solo nombre a todos los seres humanos. Me dijo, escúchame lo que te voy a decir, dijo la tarántula. Tápate con la fresada.
Fresada, decía, sí, la tarántula.
Y cuenta hasta 2700. Y yo me escaparé.
¿Y usted lo hizo?
Sí. Y por ahí conté hasta tres y miré. 2700 dije, dice la tarántula.
¿Y qué hizo?
Y se fue la tarántula.
¿Y la encontró? Nunca la encontró.
Sí, yo después, a mí me vinieron a preguntar, dice, no vio la, porque la tarántula me advirtió.
Sí.
Si viene la policía, mejor di que no me has visto. Si no, volveré por ti y te picaré tantas veces que bailarás hasta morir.
Ajá.
La tarantela, te
claro,
sacó, te pican, te hacen bailar, ¿no?
Hacen bailar la tarantela.
Y vino la policía y dice, la vio, no, le dije, no. Y después un vecino más adelante me dijo, ¿a usted no lo amenazó la tarántula? Sí, sí, a mí, pasó por casa, dice, ya lo amenacé, dice, al de al lado también.
Usted tuvo una alucinación onírica, estaría por dormir y... Un poco...
Pues yo había visto justo una película de arañas.
Y por la policía que lo asustó también, o sea, se ve que se durmió con el tema de las arañas, sí, en su mente y como resto diurno y...
Claro, el ánimo...
No, que le hablaba con la tarántula.
Pero son mentiras, ¿no? No me pasó. No,
sí, mentí, es una equivocación.
Muchas veces uno puede tener así alucinaciones,
sí,
de creer.
Sí, claro.
Yo le puedo contar algunos episodios de mi vida que ojalá que sean alucinaciones.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, mire, todo esto que tengo que garpar.
Sí, a ver, ¿me lo muestra?
Sí, mire.
Sí, no, eso de verdad. La cuenta, la luz, el gas, sí, el teléfono, sí, ABS, no, patente del auto, seguro.
Bueno, entonces tarántula no voy a llevar.
¿No?
No. Y dígame, ¿algún animal unicelular?
Ah, una ameba.
El ameba y el paramecio.
El paramecio ciliado. Pero no la va a ver.
porque no la voy a ver.
Un animal unicelular.
La vista que tiene Alejandro. Dígale. La vista que tiene Alejandro es comentario general de toda la Argentina, sí, señor.
Te la marca enseguida. Sí. Yo sé que tiene buena vista.
Una monja en la nieve, señor. Sí.
Pero de todas maneras, una célula tiene un tamaño infinitesimal.
¿Y cómo se reproducen estos desagradables batracios?
La ameba no es un batracio, pero se divide a sí misma.
¿Cómo se divide a sí misma?
Se divide por la mitad, es una célula. En un momento, en vez de un núcleo celular, se forman dos núcleos y se parten y quedan dos amebas.
Dos núcleos.
Dos células.
Sí, dos células. O sea, así se reproducen.
Sí.
Como...
Sí. Como si usted se partiera al medio.
Ajá.
¿Sí? No, pero ella conserva la totalidad, digamos, claro, al partirse.
¿Y cuál sería la vieja y cuál la nueva? No se sabe, ¿no?
Bueno,
no se sabe.
No se sabe, que
son iguales.
Probablemente si usted pudiera ver todo el proceso, vería que hay un núcleo que ya está desde antes.
Si parten dos, nada.
Claro.
Qué curiosa forma de reproducción, ¿no? Sí. Y yo puedo ver, digamos, cuando ella se, o cuando ella ve que la miran, no se reproduce.
No, son muy tímidas.
No ve que la miran, no tiene ojos.
Pero
es un elemento vital mínimo.
¿Y cuántas veces se divide por noche?
Ah, no sé cada cuánto se reproduce.
Porque si siguen así, pronto no habrá más que amebas en el mundo.
Exactamente.
No. Uno, dos, cuatro, ocho, imagínense.
Es como el ajedrez.
Sí, sí. Pero no, usted puede mirarlo, sí, si usted es un investigador.
Sí, buenas tardes, soy investigador.
Me he comprado
un microscopio, efectivamente, para espiar a mi vecina.
Pero para eso le hubiera convenido un telescopio.
Ah, ya me parecía.
Porque yo miraba y no veía.
Y miro y no veo nada.
No, un telescopio, dice usted. De todas maneras, mire, tenga cuidado porque lo van a llevar preso.
¿Cómo?
Lo van a llevar preso, está prohibido espiar en la intimidad de otra gente. Prohibido por la ley, prohibido por la Constitución, que no puede espiar.
¿Cómo que no puedo?
No, no puede mirar lo que la vida de los demás.
Yo me compré el telescopio, señor, yo miro para donde quiero.
No,
creo que esté prohibido.
No, usted no puede apuntar a una
ventana. Yo no le apunto, señor, yo de casualidad.
Está mirando
justo la agarré.
Está mirando la agarré.
Y se agachó a levantar una moneda de 50 centavos.
Sí.
Y justo yo tenía apuntado el telescopio para allá, señor.
No está prohibido.
A mí no me dijeron, el telescopio no se puede apuntar para allá. Si no quiere que... Sí, buenas tardes. ¿Quién es?
La policía.
Cayó la policía.
Sí, buenas tardes.
Escondé todo.
Sí, buenas tardes, agente. No hay ninguna tarántula acá.
No. Primero, no soy agente, soy oficial inspector.
Ah.
En segundo lugar, no vengo por ninguna tarántula. Vengo porque la vecina del edificio de enfrente, del cuarto...
Ah, de sí, sí, sí.
¿La colobita?
Sí, la de los calzones rojos.
Bueno, una muchacha joven me ha hecho la denuncia. Dice que hay un objeto contundente que asoma por su ventana y que la apunta hacia ella.
Y ella... Bueno, dígale que ahora voy.
Y ella supone que usted la está espiando, que usted es un guayé.
Sí, no.
Usted es un guayé que la está... La está espiando y está entrando en su intimidad, digamos, de alguna manera.
Bueno, cosa que está usted qué quiere?
Yo voy a revisar su casa a ver si encuentro un telescopio.
Bueno, revise, va a ver que no hay nada.
Prismático.
Revise, no hay nada. Va a ver, revise.
Permiso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Me ayuda a correr esto, por favor, la cama? Ajá. ¿Acá?
Ajá.
¿Tortugas?
¿Y esto qué es lo que está abajo de la cama?
¿Cómo?
¿Esto qué es?
Una tortuga.
Ajá. Está bien.
Está invernando.
Está invernando, sí, por eso.
Está viva, ¿no?
No sé, señor. No sabría decirle.
Le tiene que tomar la temperatura a usted para saber si está viva.
¿Y cómo hago?
Bracito no tiene.
Bueno, ve que no tenía nada. ¿A dónde está el telescopio? ¿A dónde está?
A ver, ¿me permite que voy a correr la cortina de la bañera?
¿Para qué va a correr? ¿Para qué?
¡Hágase un lado!
¿Para qué? ¡Hágase un lado! A ver,
ahí está. Como que acá estaba. ¿Qué encontró?
¿Qué encontré?
¿Qué cree usted que es este tubo
de aproximadamente 1.5 metros de largo.
Ah, el papel higiénico ancho que compré el otro día, ya se terminó.
No. Mire, con justamente una estructura telescópica, o sea que se guarda y se basa.
Primera vez que lo veo.
Como la primera vez que lo veo. No me va a decir que esto entró solo a su departamento.
Era la caña de pescar.
Sí. Este es justamente el telescopio que la señorita decía que sobresalía por su ventana. Voy a hacer una última prueba.
Sí, sí.
Voy a ver si desde aquí puedo enfocar al departamento de la señorita. Ah. Si es así, usted va a estar en problemas, ¿eh?
A ver.
Acá. Ahí está, efectivamente.
¿Puede enfocar?
Sí.
Me parece que no. A ver, déjeme ver si es cierto.
No, para que estoy mirando yo. A ver. ¿Es esa? ¿Esa la
señorita? Déjeme ver.
Correte, salí.
Déjame.
Déjame a mí. Mamita, mira un poco.
Me dejan mirar un poquito.
Tómatela.
Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir.
Señora, amíguese con la plancha. Ya que no tiene amantes, ni amigos, ni parientes.
Se pelea con la plancha.
Hay que estar aburrido para pelear con la plancha.
Póngala, enchufela, caliéntela.
Wilson.
Claro, y escúpala. Y la plancha le va a contestar haciendo... No da para mucho, pero bueno. Sin embargo, dice, señora, antes de comenzar a planchar, hay que asegurarse de que la superficie de la plancha esté limpia. Si no, podríamos manchar la ropa.
Ah, sí.
¿Por qué?
Porque veo que la plancha se pone en algún momento un medio como marrón, que se ve que se oxida o algo el material
nunca
de la plancha.
Nunca vi eso.
Siempre las planchas están plateaditas.
No, usted va a tener dos inconvenientes. Uno, que cuando lo pase, obviamente, se le va a manchar de marrón la ropa. Nunca vi una ropa manchada de marrón.
Sí, pero creí que no era por plancharla.
¿Por qué?
¿No? Y otro inconveniente
que va a tenerse
con la plancha, panqueque, dulce leche. Sí.
No, pero bueno, es así, es un material que tiene cierta corrosión. Entonces después
se corroe.
Ah, ajá. Otra cosa que le va a pasar es que de repente se le va a trabar la plancha. Y ahí que hace arruga. Usted mueve la plancha así...
Pero se traba mayormente la plancha en los agujeros. Cuando usted está planchando una sábana, por ejemplo, la plancha se le traba...
La sábana no tiene agujero, ¿no es?
Se le traba en el agujero, ¿cómo que no?
¿Cómo no? Del bordado.
¿Dónde está el agujero de la sábana? Venga a mi casa y se lo muestro. Una constelación tengo de agujeros.
Sí.
Y ahí se le traba la plancha. Usted no tiene que seguir haciendo por eso porque se le agranda el agujero, señora.
Ajá.
¿Usted plancha con un diario arriba?
No, uno tiene que planchar con un paño húmedo.
No, yo con un diario y lo rocío con un poco de agua. Quedan los pantalones una raya.
Eso es perfecto.
Ah, perfecta.
¿Usted no tiene la plancha que tiene rociador en la misma plancha?
No, uso
un botón y le
la plancha antigua, señor. Nada que tiene rociador, yo soy yo. Agarro un poco de agua en la boca y...
¡Ah, asqueroso!
Y le rocío todo y...
¿Es eléctrica la plancha suya o la calienta?
Es eléctrica, no de carbón, señor, como de carbón. No,
¿se queda cargando?
No.
Está cargando.
Está cargando.
Sí.
Se
hace el vivo.
Bien que es eléctrica.
Uh-huh.
Compré incluso una tabla de planchar, pero me la vendieron muy bajita. Entonces tengo que planchar muy agachado.
¿Arrodillado?
¿Otra vez lo está cargando este muchacho?
Sí. No, arrodillado no.
Cargue, loca. Arrodillado no. Plancho, me tengo que agachar porque es bajita la plancha.
Sí, claro. Estoy así como quien va a atajar un penal.
Pero no arrodillado.
No.
Está bien.
¿La plancha esa que tiene rociador permite planchar las pilchas con uno adentro?
No, ninguna plancha. Usted no se puede planchar una ropa que tiene puesta... Porque el...
Pero no andas acá, no me la vio.
¿Por qué? Porque el calor que a la tela, digamos, plancha, ese mismo calor a usted lo va a quemar.
Se le transfiere al cuerpo.
Sí, bueno, no importa, pero usted que tiene una camisa.
Camisa de amianto.
A un señor, un amigo mío, se planchó la camisa de nylon.
¿De nylon?
De nylon se la planchó puesta.
Uy, no.
Tenía que salir.
Sí.
Dice, más si yo me la plancho puesta, aunque sea lo que se ve, le entró a dar.
Los puños, el cuello y la parte
de
adelante.
Y le quedó pegada. Se le hizo una pasta.
Sí.
Y la piel y el nylon de la camisa quedaron así y no se la pudieron sacar más.
¿Cómo más? No se la puede sacar más.
Tiene todo el pecho.
¿Los botones?
Tiene los botones. Tiene pedazo de camisa, sí, no toda, porque él se la va rascando de a poco, ¿no?
Pero le ¿era lisa o hawaiana con algún motivo?
No, por suerte él le dejó el cuello. Y entonces directamente no se pone camisa y queda con el cuello. Sí, es lindo verlo cuando va al mar. Está en cuero y por ahí le nace, de a poco le nace, una mezcla de piel y nylon, y le sale, de ahí le sale el cuello de la camisa.
Qué lindo, ¿eh?
Qué bárbaro.
¿Tiene novia o no?
No. Quiere decir que es muy peligrosa la
puerta. Es muy peligrosa
la puerta. Vamos a ver, hay que ponerla fuera del alcance de los niños. Si vamos a planchar prendas de algodón, alta temperatura. ¿Qué quiere decir alta temperatura?
Y usted va a ver que la plancha tiene una ruedita.
La mía no tiene nada.
¿Usted? Nada.
Bueno, entonces debe tener
una plancha.
Al menos tres posiciones. No, la mía tiene una dos solas. Para arriba y planchando, listo y nada más.
No, señor, un botón, digo, con posición.
No tiene ningún botón, señor, ¿qué hago? ¿Se calienta o no se calienta la plancha? Bueno, nada,
entonces usted tiene que ir midiendo la temperatura y la desenchufa cuando llega la temperatura.
Plancha, ¿usted plancha la guita?
¿Cómo voy a planchar la
Claro, porque usted es muy delicado por ahí. Yo los sábados a la noche, antes de salir, plancho la guita.
Plancho los billetes, los billetes, ¿sí?
Porque imagínese, voy a tomar un helado con una dama. Y no voy a llegar todos los billetes arrugados.
Ah, qué pulcro que es usted, ¿no?
¿Quién me llama? y la plancha, pongo los billetes de 10 pesos, los de 5 y los de 2.
De 50 y de 100 no tiene.
Bueno, nunca vi.
Pero no tiene, nunca no corre vi. El riesgo cuando plancha el billete que se le vaya un poco la...
¿El color, dice usted?
El color, el número, que algo le quede en la plancha.
No.
¿No? A ver si pasa así, mire.
El otro día fui a una farmacia y le habían dado un billete falsificado al tipo.
¿Cómo se dio cuenta?
Él se dio cuenta porque no sé qué decía. Pero ¿cómo es el billete falsificado? Ahora que me dice.
Y usted se puede dar cuenta, en primer lugar, a veces es fácil porque el papel ya es tan falluto, tan...
¿Cómo falluto? Momento.
Sí, tan falso.
Qué bueno, si se da cuenta que es falso cuando es falso usted.
No, digo,
pero... Dígame algo.
Así que, cualquiera,
le señor. Cualquiera, no, pero dar un billete de 100 pesos, yo que nunca vi ninguno. Si viene... A mí me dan un billete de 100 pesos con la foto, qué sé yo, de Riquelme, y yo agarro viaje, igual si nunca vi.
Claro.
Más o menos dice 100 pesos, qué sé yo, el Banco Central, no sé qué de acá, y me lo agarro.
No, pero usted se va a dar cuenta, usted cierra los ojos, y al tacto el papel moneda, ¿sí?, tiene una textura que este papel, digamos, común no tiene. Entonces a veces la falsificación está hecha en un papel que es muy evidentemente no es papel moneda, entonces usted al tocarlo ya se da cuenta.
Pero, por ejemplo, ¿qué es la marca de agua?
Ah, eso sí. Ah, la liñita esa que hay al
costado. No, la marca de agua. Usted no sabe nada.
No, nunca la marca de agua.
Este sí que nunca vio un billete.
Nunca vio un billete en su vida.
¿Quién se maneja con cheque? En el coso blanco, ahí está la foto del tipo.
Sí.
El mismo tipo, ponerle de roca.
Sí. Tiene que ponerlo a la luz.
Ahí, hay que ponerlo a trasluz y sale la foto.
Sale, sí. Y a veces se mueve.
Pero en una parte blanca. Pero usted lo mira al trasluz y aparece.
Y aparece
como un fantasma, ¿vio? En cambio, en el falsificado usted mira y no hay nadie.
Bueno, ahora
no hay nadie.
Ahora también se lo hacen.
¿Qué? ¿También se lo hacen?
¿Qué?
Y bueno, entonces si lo falsifican bien, ¿qué problema hay?
Si lo falsifican bien, son buenos.
Claro.
No son buenos. O sea, usted tiene que tener en cuenta que cada
billete... Hay unas monedas de oro que falsifican que son de oro y no te das cuenta.
No, pero cada billete tiene su valor porque tiene un determinado respaldo en lingotes de oro en el Banco Central de la Nación.
Eso era antes, pero bueno.
No, tiene que tener un respaldo.
No,
por eso cuando se emite mucha moneda vale menos, porque
no,
tiene menos respaldo.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Digo, si usted hace los billetes estos, por muy parecido que usted les haga...
A mí me quisieron dar uno que no estaba muy bien.
¿Cómo era?
¿Cómo se dio cuenta?
Y yo me di cuenta porque era medio papel de pizzería, parecía, ¿no?
Medio grisecito,
era,
así.
Medio grisecito, así. Y lo que más me hizo desconfiar es el lápiz.
¿Cómo el lápiz?
Estaba hecho a lápiz. Estaba escrito así, el Banco Central de la República Argentina
me corta.
Pagará la suma de 100 pesos.
Sí, la S. ¿Peso? Mira, 100 pesos.
Firmado, dice el gerente general, y decía, Mortadela.
No, señor, no.
Y le digo al tipo, por lo menos hacelo bien, ¿no? Hacelo bien.
No, eso es muy... Pero usted tiene que... Mira, hay unos lápices que se venden.
Ah, ¿sí? ¿Para qué?
para detectar billetes. Usted le pasa el billete en lápiz y toma un color medio amarillento, es que el billete es falso. ¿Sí? Si no, no. Hay después unas máquinas detectoras.
Sí, bueno, claro.
Usted pone el billete abajo y tiene como una luz ultravioleta.
Y te dice falso.
Y le muestra si el billete es auténtico o no.
¿Y para qué tiene todo eso?
Bueno, justamente para no ser usted embaucado por alguna persona que venga a comprarle algo con un billete falso. Usted tiene que tener todos esos elementos. ¿Usted qué negocio tiene?
Y hay muchos, discúlpeme, usted como presidente de la Casa de la Moneda, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es cierto que hay en circulación tantos billetes falsos como buenos?
Desgraciadamente, sí.
Ah, bueno.
Incluso de moneda falsa.
Moneda falsa también.
Sí, sí, sí. ¿Qué? El billete todavía es más fácil, la moneda es más difícil.
Claro, ¿verdad? Muy difícil. Pero difícil, pero no te importa, porque por un peso que me importa.
Sí, sí, claro.
Claro, en cambio, sí. El billete puede ser de 100 pesos, ¿no es cierto?
Hay tantas que las aceptan. Ya.
Yo el otro día me dieron 2 millones de pesos falsos todos.
¿Todo falso?
¡2 millones de pesos, todo falso! ¿No es cierto? Me compraron una mansión que yo tengo.
Tenía.
Y dice, bueno, ¿cuánto? Me tocó el timbre, tipo, dice, ¿vende la casa? Y yo no había pensado en venderla, pero digo, más, sí, la voy a vender. Y le digo, sí, tipo de la calle. Dice, ¿cuánto pide?
Y le pide una suma enorme.
Claro, le digo, 2 millones de pesos. Bueno, dice, se la compro. Bueno, le digo, deme la plata. Tome, me dice el tipo, y sacó un valijón que tenía ahí.
Dos billetes de 1 millón cada uno.
Todos billetes los conté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo.
¿Cuántos billetes? ¿Un billete de cuánto?
Billete de 100 pesos todos.
Todos, ajá.
Digo, bueno, muy bien. Bueno, dice, váyase, dice que esta es mi casa.
¿Así nomás?
Así hizo la transacción, le tocaron el
timbre. Lo agarré la barija, después, tranquilo, qué sé yo.
Contento,
digo. Contento, ¿no? Digo, bueno, lo voy a depositar en el banco, ya que esto.
Sí.
Y voy al banco y digo, mire, buenas tardes, vengo a hacer el depósito de 2 millones de pesos acá, que... Muy bien, dice el tipo, lléneme esto, qué sé yo. Dice, a ver, ¿dónde están los 2 millones de pesos? Tómelo.
Abrió la valija.
Me dice, estos 2 millones de pesos son falsos. Digo, ¿cómo sabe si son falsos todos? Será falso uno, que justo, digo, lo agarró usted primero. Yo pensé, mirá, que justo, de 2 millones de pesos el falso, justo lo va a agarrar primero. Todo, todo falso. Le digo, ¿y qué puedo hacer? Digo, no me lo aceptan que sea mitad de precio.
No, no, señor, no, no.
Y dice, no, no,
eran muy evidentemente falsos.
No, sí, para mí no, para mí estaba fenómeno.
¿Qué color eran?
El rojo.
No, claro.
Rojito.
Rojito, no, ya no hay más.
Bueno, entonces volví a mi casa, le golpeo al tipo y le digo, mire, lamentablemente los 2 millones de pesos que me dio son falsos. Me dice... Anda,
pelito, no le dijo pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
Calenchu.
Entonces, para mí, los que yo te dieran, bueno, eso que vos tenés ahí, a lo mejor lo pusiste vos mismo.
Ah, sí,
así que esta casa es mía, vos ya me firmaste el papel.
¿Usted la había firmado ya?
Yo le firmé un papel que decía, te vendí la casa, firmado.
Mortadela.
Firmado Mortadela.
Ajá.
Y ahí está, tipo.
¿Pero qué, hace muchos días que está ahí y no lo puede sacar?
Hoy.
Ah, hoy solo.
Por eso vengo acá a la comisaría, o a usted que es abogado,
sí,
doctor, para ver qué podemos hacer.
Bueno, mire, vamos a presentar demanda judicial, pido para que lo saquen del lugar, ¿sí?
Bueno, ¿y usted cuánto
de desalojo?
¿Usted cuánto necesitaría para sus honorarios, como gasto?
Así, por todo concepto, 1,5 millones más o menos.
¿1,5 millones para hacer el juicio?
Sí.
Bueno, mire, ya le voy pagando.
Sí. ¿Así tiene la plata?
Sí, traje acá la plata.
A ver.
Tome.
Sí.
Traje 2.
Sí.
Pero quédese con lo que queda, por las dudas.
Bueno, le agradezco mucho, bueno. Muchas gracias. Yo ya me voy a hacer el trámite.
Bueno, listo.
Bueno, chao, gracias.
Buenas tardes. Ha sido nuestra sección billetes falsos. Bien, finalmente, para terminar con esto de la plancha, no hay más tiempo, ¿no?
Y como quiera, si quiere un cachito más.
Pero no hay más tiempo. La plancha es una cosa. Yo en invierno.
Sí.
Me llevo la plancha a la cama. Enchufo.
¿Le gusta planchar en la cama?
No, me gusta estar calentito en la cama. Entonces la enchufo.
Sí.
Pongo los pies en la cama, en la plancha.
¿Los pies en la plancha?
Sí, sí. Me plancho un poco el pecho así.
Oh, yo pensé que planchaba la sábana, un cachito y se acostaba.
Ya estoy con mi amada. La plancho.
Oh.
Le doy un poco
de calor
y...
Es mejor una bolsa de agua caliente,
no,
un ladrillo,
no
un porrón de ginebra.
No tiene comparación, bien. La plancha.
Yo paso. Yo la verdad, si usted me plancha la sábana un poquito, sí, que sí, se caliente, todo bien. Pero la plancha, sí.
Pero no, yo estoy siempre... Porque sí, mire, me hace... No sé por qué tengo estas manchas.
Sí. Ah, mire, tiene
como... manchas marrones triangulares.
Sí, tiene son como una...
No sé por qué.
Son ampollas, Alejandro.
¿Le parece?
Sí, sí. Es tan carne viva, señor.
Que son ampollas, está todo quemado.
Sí, pero no
Además, perdón, ¿no? Pero usted siempre anda así, ¿desde nacimiento el cuello?
El cuello este que tengo acá.
Sí.
Yo también el día me planché, pero... ¿Esto le parece que son ampollas?
Parece, pero sí, hombre, usted está hecho... está hecho un desastre, mire lo que es ese cuerpo, ¿no?
Epidermis. Chamuscado, usted huele a pelo quemado. Usted se acerca y se siente un olor a pelo quemado.
Sí, ¿no? Yo también lo sentí, creí que era de la peluquería.
No, es suyo. Realmente tiene un problema ahí. Se han quemado todos los capilares.
Bueno, lamentablemente entonces.
Lo acompaño al Instituto del Quemado.
¿Atienden a esta hora?
Sí, a toda hora.
Permiso,
vamos.
Bueno, toque si algo, maestro, que no hay tiempo para nada.
Hay muy poco tiempo, maestro. Eli pide misa de once.
Misa de once.
Es lindo ese tanguito.
Es lindo, pero sin embargo... Voces de bronce llamando a misa de once. Cuánta promesa ganada cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Bien, maestro. Mire, aquí le piden, maestro Gansé, le piden a unos ojos, el pescante.
Qué lindo, ¿no quiere unos ojos, un balcón?
Cante usted, cante algo usted. Yo tengo pedido, maestro, para lo que vos te mereces, romance de barrio. No sé qué tiene ganas usted.
Lo que quiero usted. A ver, déjeme...
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Muy bien, maestro. Nos quedan 3 minutos de programa. ¿Quiere usted bailar un rato?
A bailar, sí, por favor.
Bueno, entonces arranque con el pedido de Josefina, que es con ritmo de maraca y de bongo.
A ver.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca.
Un ritmo de maraca y de bongo.
Bueno, maestro, por acá le están pidiendo Vosé Abusó.
¿Y cómo es?
Vosé Abusó, tiró partido de mí, abusó. Campeira la devolvió, abusó. Caranchia la pagó, abusó. Vosé Abusó. Hermana me la transó, abusó.
Se fue al diablo ya.
Sí, me parece que todo,
no era así la canción.
Bueno,
vamos por el consabido rumbo de los tomates, seguimos así. Bueno, maestro. Mire qué lindo se puso,
bueno,
¿no? Se puso romántico. Vaya eligiendo usted algún tema para retirarse. Por acá le están viendo la marcha del pequeño Paquidermo, del elefantito, el solero colorado.
¿Quién será la que me quiera a mí?
El bayón de Alibaba.
Mi familia, el camaleón a bailar merengue.
La canción de He-Man o el solero colorado. Elija usted.
Pero eso no es lo que hemos elegido.
No, no.
Tocamos porque sí. Estamos por elegir todavía.
Que nos empujan los del noticiero,
lo que gente.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si la podré olvidar, yo no sé.
¡Adiós, maestro! ¡El maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.